los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. En el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo? UC Christus. Europcar.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:46 de este martes 29 de octubre de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías del Río? ¿Cómo estás?
Estupendamente, pues, oye.
Qué bueno.
He tenido mejores temporadas.
Sí, pero encuentro que un héroe estar acá.
No, un resfrío, chico. El resfrío es el antiguo. Hoy día es todo tan sofisticado. Sí, unos tornudos y te dicen, mira, es que anda un microplasma.
Una lata.
Te una pequeña tos y te dicen, lo que pasa es que anda un virus de adenoide. No te estoy inventando.
Esta es la famosa gripe.
Yo tengo el resfrío de la época para Antur.
Total. Que parte con el dolor de garganta, después te empieza el romadizo, después empieza la toya, así.
El resfrío de los 80 tengo.
Sí.
Yo pasé
por eso la semana pasada, si tú bien recuerdas.
Los calores, el frío, no tengo idea.
Los cambios de clima.
No tengo ni una cosa, me han mandado a hacerme exámenes,
¿Por resfrío?
No los doctores, la gente.
Ah.
La gente como usa mucho Instagram, usa mucho médico de red, te dice, no, es que mira, anda a verte, porque me manda pantallazo y dice, tómate esto. Pero me están ya temblando.
Pero que unos remedios
ya
así.
Me están medicando. Ah, no, el resfrío penca, nomás.
Sí, un estupendo paracetamol, de 1000, eso sí.
Yo parto por 500.
No.
Es que mucho.
No, yo me voy al tiro al 1000.
Susto.
Pero es que tomas mucho remedio, no tomo tanto.
No, porque le tengo susto. El remedio va a empezar como a cebarse uno.
No, pero es que yo cuento que ya tengo edad de 1000.
Hay una edad donde uno tiene que tomar remedios hacia permanencia, entonces además sumarle la suerte de adicción.
No se me
hace
toda la razón. ¿Sí? Muy sabio.
Pero bueno, así es, un pequeño resfrío que de repente si sale un estornudito por aquí, es eso, el viejo catarro de las películas.
Tal cual.
Pero no es mucho más que eso. Oye, ¿tú bien?
Yo bien, sí.
Tú bien.
Yo perfecto. Ya salí de ahí.
El guionista de este país tenía para hoy.
Tenía preparado un allanamiento.
Sí, en el capítulo de hoy dice. ¿Cómo se llama?
Artistas invitados.
¿Cuál es la primera serie que viste? Yo fue 24.
24, yo Lost.
Bueno, Previously in 24. Sí, salía Jack Bauer. Bueno,
Lost.
El Previously es lo que pasó ayer. Que vimos...
Claro, pero te van mezclando capítulos. Acá ponte tú, habría un capítulo probablemente de los audios. Después un capítulo de Vivanco. Después un capítulo de la acusación constitucional. Y después uno de Monsalve. Y ahora vendría esto.
Claro, entonces después parte la de hoy día. Y hoy día aparecía en el capítulo de hoy. Sí. Como estuvo en Cava. Aparecía la fiscalía paseándose por los pasillos del Congreso Nacional, bastante inédito.
Sí, yo tampoco.
Revisando carpetas y llevándose. Y también en oficinas distritales del diputado Joaquín Lavín León, pero una causa que no es exactamente la misma, que se descuelga pero no es la causa de Katy Barriga, que hay que decirlo porque uno lo pasa por alto, pero. Está imputada o está formalizada por una estafa o por un fraude fisco de 33 mil millones de dólares.
O sea, eso es un desfalco.
Son 30 millones de dólares. Dije dólares. Son como 30 prox, si pasé la gruesa. 30 millones de dólares.
¿Sí?
Ahora, hay que esperar y hay que ver. No me imagino que ella tenga una cuenta, digamos, en la isla, no sé cuánto, 30 millones de dólares. No, pero antes mal gasto de eso.
Se gastó harto en peluche.
Hay mucho asistente de video para hacer todos los videos. Sí.
Claro, ropa.
Del tipo rosado, sí.
Sí, rosado le gusta.
Bueno, en fin, ya, pero hay que esperar eso. Y esta causa es... cuelga de esta y de lo que se busca aquí no se ha formalizado todavía.
No.
Lo que se busca, o no se ha formalizado, no sabemos si todavía, él dice que es totalmente inocente, que no tiene idea de qué se le está acusando, de entrega de facturas falsas al Congreso.
Ideológicamente falsas, por 17 millones de pesos.
Por 17 millones de pesos.
Sí.
No sería mucho, pero si son entregadas al Congreso, aunque sea un peso y medio.
Sí, que se habrían usado para gastos de campaña.
Sí, delicado, delicado, pero...
Que hasta el momento esa causa solo lo involucra a él hasta el momento, según lo que dijo la fiscal durante la mañana.
Ya, pues, es parte de lo que ha aparecido...
Sí, la UDI, a través de su presidente Guillermo Ramírez, rápidamente reaccionó, dijo que aquella, no iban a esconder la cabeza... Y que de ser culpable iban a tomar todas las acciones, que esperaban que la justicia actuara rápido y que si era inocente, obviamente lo iban a acoger y apoyar. Así fue, como dijo.
Bueno, como tienen que ir siendo las cosas, sí, nomás. Pues, así. Hay cosas que ya se quedaron en nuestro catálogo de conductas que son la presunción de inocencia. Que son el apartar a las personas de las instituciones mientras haya una cierta duda. Porque al final, y eso es cierto, siempre que no sea con escarnio, que no sea con carácter de escándalo y de condena previa, hacerlo impide o permite que las instituciones no caigan con las personas.
Por supuesto. ¿Sí?
Porque si no, el descrédito a una institución es muy compleja. Es decir, alguien que tiene un problema personal debiera solo de motu propio, así se dice, motu propio.
¿Ah, con doble R?
Sí.
¿Propio?
Propio.
Ay, habría dicho
propio. De motu propio, retirarse, aislarse de
la administración del Estado. Suspender la militancia.
Suspender salir, sí. Porque cuando...
Congelarla.
Cualquiera de nosotros no está libre de caerse, pero si yo me caigo y me pillan a mí, que sigo manejando
borracho... Sí, no tengo por qué arrastrar borracho, a todos los que me acompañan.
No puede ser, claro, sí. No puede ser que
Radio Sí, por mí todos mis compañeros sería bastante injusto, sí.
En fin, ya, pero eso es lo que tenía previsto el guionista de Chile para hoy.
¿Qué tendría previsto para mañana?
Bueno, espérate, no seas ansiosa.
Sí. No, me va a pegar una maratón.
¿Quieres pegar una maratón?
No seas ansiosa.
Vamos de a poco. Oye, estamos conociendo ya con más amplitud, profundidad, las propuestas y a las personas que ganaron las elecciones.
Sí.
¿Y
a quién le he puesto el ojo? A ver.
Bueno, yo le he puesto el ojo naturalmente a la de esta comuna porque sí, fue un golpe a la cátedra.
Por supuesto, ayer hablamos largamente de esa situación en particular.
Exactamente, sí. Le he puesto el ojo a ella. Me interesa saber qué va a pasar naturalmente con Mario Desbordes porque sí, es el centro y porque...
Y tenemos ahí sorpresa,
sí,
porque, probablemente.
Porque ha hablado de por dónde va a partir y creo que sería muy interesante conversar con él. No lo digo por Mario Desbordes, pero lo decís por otra persona que no voy a clasificar por ser Milagro, pero no el santo.
Ya.
Insisto, no me refiero a Mario Desbordes, me acordé del caso de una candidata,
una candidata.
No quiero dar ninguna vista.
Una candidata.
Que nunca tuvo a la vista ganar.
Ah, sí, yo también sé de un
y
caso.
Y se encontró con el triunfo porque hizo una campaña buena y en fin, aquí y allá. Y le toca
estaba
hacer...
un poco desprestigiada la alcaldesa de esa comuna, la incumbente.
Y la verdad lo que me dijeron es que esta persona...
No sé si será la misma.
No,
pero...
tengo idea, después... Sí. No sé. Esta persona lo que quería un poco era hacer campaña, territorio, para presentarse a una diputación. Después.
Exactamente.
Y pucha, que son características distintas y son talentos distintos, creo yo. Súper distintos.
Súper distintos. O sea, ser alcalde es como un cargo más bien ejecutivo, de gestión, de administración. El otro es un cargo mucho más de estudio, de planificación a largo plazo, de política pública. Bien distinto.
Totalmente distinto. Sí. Así que, ¿cuál te quedaría mejor a ti? ¿El de la legislatura o el de la gestión?
Yo creo que el de la legislatura, ponte tú.
Sí, ¿eh?
Para mí sí. ¿Tú?
Yo creo que ninguno de los dos, pero...
No,
pero,
bueno, yo tampoco me pusiste en el caso. Yo no sería...
Yo creo que en el de la gestión yo terminaría preso antes que varios de los que están presos.
Yo me volvería loca.
Y no es que desconfíe de mí, yo de verdad no creo que me vaya a llevar la plata para la casa,
no,
la firme, ¿eh?
No,
tengo
de complicación, sí, de desorden.
Tengo harto...
Pero tú eres mejor que yo, tú tienes unas carpetas. Sí, sí.
Tengo hartos defectos, pero lanza todavía no...
No, lo más correcto.
No, sí, tampoco no. Sí. Media tabla, pero no, te quiero decir que lo que a mí me daría mucho susto es que se produzca mucho desfalco y que tú eres el responsable. ¿Y cuál sería tu zafe? Yo no sabía, es peor casi.
No, a mí me pasarían gato por liebre. Tendría que tener un muy buen equipo.
Debiera
eso soy buena, para elegir gente.
Debiera haber un cargo de disposición de nepotismo. Usted, señorita, tiene derecho a un cargo de nepotista.
¿Y a quién elegiría?
No, porque uno podría poner a un compañero de curso.
Bueno, para las matemáticas, bueno, ordenado, para la administración.
Llamar al chat del curso y decirle
a quién.
Yo le diría al Guaso, compañero mío. Guaso, tenés que venirte a trabajar conmigo, compadre, porque yo firmo donde vos digáis.
Ya.
Si el Guaso me dice que yo firme, que firme al revés, yo firmo al revés.
Ya.
Es capo, es honesto.
Ya.
Entiende. Entonces, uno debería tener derecho a un nombramiento bien nepotismo.
Uno a dedo.
Sí. Este lo traje de amigo. Sí, traje un amigo. Sí. No es para salir de jarana, sino para que.
No, porque necesito estar tranquilo y solamente confío en él o en él.
Es buena mi propuesta, ¿no?
Me gusta.
¿Sí?
Sí.
Un poquito incorrecto.
Sí, ¿dónde firmo?
Vamos, un poquito incorrecto. Oye.
O sea, entonces, legislatura también.
La legislatura tiene el problema, una vez me tocó entrevistar a mi viejo.
Ya, pero elige una antes de empezar a hablar de lo otro.
Yo creo que
¿O te gustaría ser presidente?
Si me permiten llevar al Guaso, alcalde. Pero mira, una vez entrevisté, me acuerdo, y salió en público, esto algunos se van a acordar, a Alejandro Guillé, antiguo amigo mío, trabajé con él mucho tiempo, pero ya lo entrevisté como senador. Y entonces le pregunté a Alejandro, ¿tú te leíste este proyecto? Y yo, como Alejandro lo conozco y trabajé con él, me dijo, la verdad es que no alcancé a leérmelo, eran 600 páginas, y con mis asesores voté de tal cual manera. Ya no me acuerdo qué proyecto era. Y le sacaron pero la mugre. Y claro, y es súper honesto lo que dijo, y creo que a mí pasaría, le trajeron un proyecto 600 páginas que había que votar a total despacho, había que votar esa mañana, y había 78 mil otros proyectos.
Se dividen muchas veces los diputados, los distintos proyectos, entonces confían en uno, entonces el que es bueno, como el Guaso, para las matemáticas, pues tú se estudias los proyectos de Hacienda, después el que es caberuso para la cultura, se estudia cultura, y después hacen unos resúmenes y después los otros verán y todo, pero se los reparten un poco porque si no es imposible.
Los partidos tienen equipos de asesores.
Exactamente.
De asesores porque si no es imposible. Sí, pero fue súper honesto lo que dijo. No me leí las 600 páginas que me las dieron el día en la mañana y votaba a las 4 de la tarde. Pero a mí me pareció súper notable. Le sacaron la mugre, entonces ¿para qué se dedican a estos tipos? Pero que alguien quiere que lo traten de tonto y le diga, sí, me las leí todas. Es más, tengo un resumen, si quieres se lo mando. No, o sea, yo prefiero la honestidad.
Yo también. Ahora, claro, que hagan la pega, po. No, digo que él no se la hiciera.
No.
Yo creo que hay unos que no leen nada.
¿Algún? Son las 7 de la tarde con 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tranquilo, eso para después. Ay. Aquí estamos. ¿Cómo, por favor? Benjamin Tenner, ¿cómo le va?
Bien, ¿y ustedes, Matías?
Muy bien, pues. Bien.
Me acordé de 24, también fue la primera serie que vi, aunque no completa.
Pero tenía como 6 años.
Sí, pues, pero por eso me asomaba cuando la veían los grandes y me acuerdo que sonaba.
Esa la había escondido.
El cronómetro de la cuenta regresiva.
Esa la había escondido. Si salía algo por ahí, que podía salvar. Ah, sí.
Sí, pero bien buena.
A esa asomada ahí, a ver si aparecía su. ¿Ah?
Si caía algo.
Si ahí se caía algo. Sí, no te. Mira, déjame, no te hagáis aquí el. ¿Ah? Sí, ya. Jack Bauer, un crack.
Ahora, yo creo que Friends es antes de todo.
Sí, puede ser.
Yo la primera que vi entonces fue Friends. Qué bueno. Ah, mira.
A mí como niño no me llamaba.
Hoy día se cumple un año de la muerte de Matthew Perry a todo esto.
Sí.
Que en paz descanse. Me encantaba su personaje. Chandler.
¿Ese era tu programa de tele favorito?
Me encantaba. Tú sabes que en mi casa era bien caótica, pero cuando daban Friends reinaba la paz.
Mira.
Sí.
En mi casa yo cuando veía Bonanza pasaba eso en mi casa, ¿no? O El Fugitivo. ¿O no, Richie? El Fugitivo.
El Fugitivo.
Y el show de goles. Fugitivo y el show de goles. Y Bonanza con los hermanos Cartwright.
En el Canal 5.
¿Qué más le puede pedir uno a la vida que ver Bonanza? Y el show de goles con Sergio.
No, Bonanza Rosa. A mí no me tocó, la verdad, para serte sincera, no. No. ¿Bonanza? Ni Bonanza, ni Dinastía, esa, no, ni
Dinastía,
Dallas.
No. Dinastía no sé si tú querías, pero Bonanza.
Nunca las vi a esa.
Los hermanos
había Cartwright. Uno que se llamaba J.R., igual que yo, eso sí, pero era hombre.
Sí. No, y show de goles con don Sergio Grossfeld.
Sí, de eso sí me acuerdo.
O con Ignacio, ¿cómo se llama? Ignacio, alguien que me ayude, uno que relataba de UCB Televisión.
Sí, se cuele uno como rubiecito.
No,
clarito.
Ah, se me fue el nombre. Ya, pero en fin. Ya. Vamos, don Benjamín, estamos hablando de prehistoria nosotros. Siga usted porque si no se va a ir ya la mitad del público que queda.
No creo. El diputado de la UDI, Joaquín Lavín León, dijo no haber cometido delitos luego de que la Policía de Investigaciones allanara su oficina en el Congreso, su sede distrital y su casa. Lavín es imputado por emitir presuntamente facturas ideológicamente falsas por alrededor de 17 millones de pesos. La indagatoria es reservada y surgió a raíz de la investigación por fraude al fisco en la municipalidad de Maipú. Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el ex fiscal Oriente Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Se les apunta como presuntos autores de delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto. La Comisión para el Mercado Financiero multó a Andrónico, Nicolás y Jean-Paul Luksic Fontova, que deberán pagar unos 47 millones y medio de pesos cada uno por operar acciones de Quiñanco en un periodo en el que estaba prohibido hacerlo. La Fiscalía Centro Norte otorgó protección especial a la denunciante del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunta violación. Continúan diligencias como el análisis de los teléfonos de la ex autoridad con los mensajes que habría enviado a la presunta víctima antes de la denuncia. La defensa de Monsalve pidió respetar la presunción de inocencia y declaró que juicios apresurados obstaculizan la búsqueda de la verdad. Dos décimas bajó la desocupación en el trimestre móvil julio-septiembre de este año, que se ubicó en 8,7%. Y en el ámbito internacional, en Medio Oriente, al menos 93 personas, entre ellas varios niños y mujeres, fallecieron en un ataque aéreo israelí contra un bloque de departamentos en la localidad de Beit Lahiya, en la Franja de Gaza. Las cifras las entregó la Defensa Civil de Gaza, que además agregó que 40 personas siguen desaparecidas. Y en los deportes, en el tenis, Nicolás Jarry perdió en dos sets por 7-5 y 7-6 contra el español Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters 1000 de París, despidiéndose del torneo. Misma situación que vivió Alejandro Tabilo, que cayó ante Stefano Tsitsipas por 6-3, 6-4, mientras que Jannik Sinner, número uno del mundo, se bajó del torneo por un virus estomacal. Yeah.
París-Bercy. París-Bercy.
Ignacio Hernández era el relator de Show de Goles. Le agradezco que a las, un asesor que tengo yo.
Yeah. ¿El Guaso?
No, Guaso. Este otro. Nachito. Sí. Oye, está siempre atento, siempre ayuda.
Qué bueno, es como un... hay gente que así.
Es como un GPT.
A todo.
Ahora, yo creo que
a todo terreno.
Yo creo que va manejando, ¿eh? Así que.
Pero ¿por qué siempre la duda? ¿Por qué siempre la duda? Después de la ayuda y la apuñalada por la espalda.
No, yo lo quiero, lo ayudo. Se agradece en todo caso la ayuda. Sí. Oye, ya, vamos con cosas del día de hoy, si te parece.
Sí, me parece muy bien.
¿Con qué nos partimos? Porque yo tengo medio malo mi...
Me
puse a instalar un antivirus que me salió y la soné nomás.
Oye, el Consejo de Defensa del Estado, ¿viste?
Sí.
Sí, el Consejo de Defensa del Estado hoy se querelló, se querelló contra el ex fiscal Guerra y...
Luis Hermosilla,
por cohecho, revelación de secretos y soborno. Esto por luego de, claro, como una de las mil aristas del caso audio, donde se conocieron justamente las conversaciones entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, cuando Luis Hermosilla era precisamente asesor del Ministerio del Interior, o sea, tenía un cargo dentro del gobierno, y son conversaciones donde, dice el Consejo de Defensa del Estado, se revelaba permanentemente información sobre casos que podían tener ciertas repercusiones o que involucraban de alguna manera a gente del gobierno o cercanos, como por ejemplo el caso Penta, Dominga y el caso Exalmar. Y en ese sentido, obviamente, se habría producido una revelación de secretos que es inadecuada, pero además va un paso más allá y dice que podrían haber situaciones de soborno y de cohecho en esta situación. Esto sin perjuicio, dice el Consejo de Defensa del Estado, que se abran otro tipo de delitos y en los cuales también podrían hacerse parte. O sea, se fueron con todo, hasta el momento no se habían hecho parte de la causa, y esta es una acción que es bien determinante, porque en el fondo el Consejo de Defensa del Estado lo que hace es representar los intereses del Estado, y acá dice, nosotros como Estado nos vimos perjudicados económicamente dado esta situación en particular.
Sí, cuando se mete el Consejo de Defensa del Estado, la cosa tiene otro cariz. Y, sí. No, en medio de la recta final de la elección, no es que nos dimos cuenta, no se encó el diente en que el Consejo de Defensa del Estado también entra en el caso Monsalve, ¿eh? También el gobierno pidió
hacerse parte, pero todavía no presenta.
Más bien que indagar y que viera la posibilidad de hacerse parte. Eso, y fue una forma también de separar aguas, que claro. Desde el fin de semana pasada desde el que yo te creo, que dijo el presidente.
Estoy mezclando y del yo soy, fui traicionado.
Exactamente, estoy mezclando los hechos o los casos, pero el Consejo de Defensa del Estado juega. Es de esas instituciones que uno existe en este país y que uno.
Interés muy interesante.
Y que las pasa por alto porque están, son parte del catálogo que tenemos y no nos damos cuenta. El CERVEL, porque lo usamos más, nos sorprendemos para bien cada vez que lo usamos.
Claro.
El Servicio de Impuesto Interno, con todas las declaraciones y cómo funciona,
circulares, etcétera.
Y funciona. Pero yo te contaba la historia de una persona que estuve ayer y que me decía que había tenido una reunión con unos embajadores de un país muy primer mundo.
Ah, sí.
Muy,
sí.
muy primer mundo.
Gente muy del norte.
Claro, muy del norte. Y le decía, y se sorprendían de nuestro escándalo nacional frente al tema Monsalve.
Claro.
Y digo con mucho cuidado, escandalizarse nacionalmente.
En el buen sentido de la palabra.
Claro, porque decía, ustedes no se comparan mucho. Alguien dirá, Consejo de. ¿Cómo se dice? Bueno. ¿Qué? De mucho. Consuelo mucho, consuelo tonto.
Claro, mal de mucho, consuelo tonto. Mal de mucho, consuelo tonto.
Porque decía, esto es de país escandinavo.
Claro.
Esto que a los dos días, tres días, bueno, que salga. Fue lenta la salida para nuestros estándares y para todo el mundo. Pero está afuera. Se sabe más o menos todo. Hay investigaciones en curso bastante avanzadas. Ya se sabe un montón. La prensa ha funcionado de manera muy ágil, muy rápida.
La gente se escandalizó mucho y muy rápido. O sea, esa indignación popular también habla de un carácter nacional.
Y decía, hay otros países, algunos cercanos, otros no tanto, donde estas cuestiones nadie sabe, nadie se preocupa, nadie le importa, no pasa nada. Siguen los tipos adentro, se arreglan. Muy. Ahora. Porque lo que no hay que dejar de sorprenderse es, y no mezclar lo que significa la responsabilidad particular de una persona que comete un delito.
Por supuesto.
Que es el caso al cual se le imputa o se le acusa al subsecretario Monsalve.
Que hoy pidió especialmente que se le respetara el principio de inocencia.
Creo que hemos sido cuidadosos con él y con cualquiera.
Sí, por supuesto.
Pero se le imputa un delito personal. No estamos hablando de que se descubrió una red de pedofilia en el Ministerio del Interior.
Y que había una claro, que se estaba escondiendo, que había todo claro. ¿No?
Eventualmente, si hay un delito, es de él. El que se salió de los márgenes de lo legal y de lo moral, es él.
Esto es muy distinto al caso Convenio.
Claro, porque ahí había
una orgánica.
Una trama
y un esquema que se repetía en distintas regiones del país, además.
Claro, para financiar con recursos del Estado, probablemente campañas políticas.
Claro.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Esta noticia es reciente y puede ser histórica. Histórica porque el Colegio de Profesores, o los profesores más bien, han aceptado la propuesta de reparación por la deuda histórica que ha presentado el gobierno. Hace 40 años que está la deuda histórica. Por eso usted le da vuelta y a veces que uno
nadie
se pierde,
sabe de dónde viene.
De dónde viene, hasta dónde se contrajo esta deuda.
Pero la municipalización de la educación.
Exactamente, cuando se municipaliza la educación y todos los gastos, todos los pagos de pensiones,
exoneraciones
y todo, quedaron en una deuda. El invitado nos espera un minutito para cerrar la idea. En una consulta online que se hizo ayer y hoy, 27.000 docentes participaron y aprobaron la propuesta del Ejecutivo para reparar la deuda histórica con un 82% a favor y un 17% en contra.
Pregunta, ¿estos 27.000 docentes son 27.000 docentes que se vieron afectados por esta deuda histórica?
Sí.
No nuevos, afectados. Digamos, ¿no, profesores?
No, por supuesto no. Fíjese que esta deuda existe hace 43 años.
Claro.
Dice que les parece que es una reparación muy modesta, pero por lo menos, dice el presidente del Colegio de Profesores, es una suma que la entendemos como una reparación, y así lo han entendido todos nuestros colegas, que se hace un poco de justicia y pequeña parte de justicia frente a un abuso que hizo el Estado de Chile hace 43 años. Algunos de ellos ya han muerto.
Sí, pues,
y
esa deuda los herederos,
eran plata de ellos, y que nunca el Estado se hizo cargo. Así es que son el bono reparatorio de 4.500.000 pesos para el 100% de los afectados.
¿Y cuánto es el costo total de la
costo de la política completa, déjame, no tengo el dato a la mano porque esto es una noticia que viene saliendo recién, Pero no lo ya, tengo a la mano, pero después te la puedo buscar. Avisaremos. Que tenemos el invitado esperando. Sí. 7:25, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está el teléfono el flamante alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes. ¿Cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes, gracias por el contacto.
Hola, gracias. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, felicitaciones por el triunfo, porque hay triunfos y triunfos, hay triunfos ajustados, hay triunfos holgados. Este fueron, si no me equivoco, 112 mil votos contra 60, algo así. O sea, tuvo una diferencia muy, muy amplia. ¿A qué se debe, a su juicio, este triunfo de esta característica, Mario?
Bueno, básicamente por dos factores. Había desde hace rato una evaluación negativa de la gestión de la alcaldesa por parte de la mayoría de los vecinos y vecinas de Santiago. Y segundo, esa gente, a su vez, nuestros vecinos, los vecinos de la comuna, acogieron las propuestas que les planteo en las decenas de recorridos que hicimos por todos los barrios una y otra vez, y por ende...
Ahora, Mario,
van a votar finalmente por mí, digamos. La unión de las dos cosas, no solo por la mala evaluación de ella, que la gente me decía ya, pero ¿cómo me soluciona estas cosas usted?
Ahora, Mario, cuando uno vio la evolución de lo que sucedió en la campaña de Santiago, que es muy emblemática, por lo tanto uno la mira mucho, claro, al comienzo todos los estudios de opinión te daban como ganador, con cierta ventaja, pero a medida que fue avanzando la campaña, la alcaldesa Iracy Hassler se fue acercando muchísimo, tanto que hacia el final de la carrera todas las encuestas decían que estaban prácticamente empatados. Y ahí sucede un hecho que yo creo que es determinante, no sé cómo lo ves tú, que se refiere a la explosión de la bomba Molotov en el IMBA. Y eso cambia dramáticamente la situación, ¿no crees tú?
Las encuestas mías, cada vez que un periodista o un editor me decía lo mismo y se las mandaba, estábamos siempre 13, 14, 15 puntos arriba. Nunca, en ninguna de mis encuestas estuvimos empatados. La peor de las encuestas que me llegó de empresas que yo reconozco harto eran que yo estaba 6 puntos arriba, pero llevado a base 100 pasaba a 10. ¿Ya? Nunca yo tuve una encuesta en las manos en donde estuviéramos estrecha la hora Miller.
¿Aló? Parece que estamos teniendo un problema con Mario Desbordes, que asegura que en sus encuestas él nunca estuvo por debajo de Iracy Hassler, ni siquiera cerca. La peor encuesta lo separaba por 6 puntos. Y ya vamos a estar pronto con él. Ya estamos
vamos a retomar con el alcalde o el electo.
El alcalde electo.
Vale, una de las cosas que hay que ver y los desafíos que tiene muchos, pero uno de ellos es alguien va a tener que romper con el maleficio de Santiago.
Sí, sí.
Y el maleficio de Santiago
que
es...
nadie se reelige.
Exactamente. Es que no... Vamos a ver... Sí. ¿Está hablando en este momento la ministra Vallejo? ¿Sí? ¿Podemos ponerle mientras conectamos con el
Confirma que el presidente Gabriel Boric declaró como testigo en forma voluntaria en el caso Monsanto.
A ver, pongamos un segundito ahí, mientras Vallejo.
Quiero destacar, a propósito de esto, que el presidente y el propio gobierno somos los más interesados en enfrentar estas situaciones con la máxima transparencia y la máxima colaboración ante quien está a cargo de una investigación muy relevante. Fuese sobre cualquier otro tipo de denuncias, de delitos graves, pero particularmente en el caso de delitos sexuales que son sumamente graves en nuestra democracia. Y así como hemos colaborado, lo seguiremos haciendo en lo que se requiera para que la justicia opere, que sea justicia en este caso en particular, por respeto a las denunciantes, en este caso a la denunciante o las víctimas que en nuestro país lamentablemente siguen existiendo frente a delitos sexuales. Preguntas.
La... Ministra, buenas tardes. Usted señaló que esperan que la ministra del Interior también declare voluntariamente. ¿Por qué ella hasta el momento no lo ha hecho, al igual que el presidente y el subsecretario? También preguntarle si hay otros funcionarios del Palacio de la Moneda que han declarado ante la Fiscalía, si esta va a ser una de otras declaraciones que va a dar el presidente de la República, y si han hecho otras diligencias acá en el Palacio de la Moneda, como recabar antecedentes, documentos, implementos digitales, entre otros.
Mire, primero... La propia ministra, así como el presidente y el subsecretario, manifestaron su voluntad de prestar testimonio de manera voluntaria.
Ahí está la ministra qué? Porque... Vallejo, recapitulamos brevemente, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó en esta tarde que en la tarde de hoy, martes 29, el presidente Gabriel Boric realizó la declaración voluntaria en La Moneda en calidad de testigo al fiscal regional metropolitano Javier Armendáriz. El testimonio entregado por la Fiscalía se da con el objeto de continuar colaborando con la justicia, dice el gobierno en el caso Monsalve. Retomamos con el candidato, con el alcalde electo, Mario Desbordes. Ha estado un poco accidentado esto, pero sí. Se cayó, pero ha vuelto. Mario.
Sí, así es. Bueno, eso, la verdad es que las encuestas mías siempre estuvieron arriba, pero la verdad es que a mí no me complicaba que se hablara de que esto se ajustaba, porque lo que no quería era que no flaqueara la concurrencia de electores. Así
que hubiese sensación de triunfo.
Claro, las primeras encuestas públicas que hablaban de un triunfo holgado, a mí la verdad es que me preocupaban, no me ayudaban en nada, pero en las nuestras nunca hubo, y eso es la verdad que varias veces se las envié a los medios. Pero con todo, evidentemente el tema del INBA es una situación gravísima, en donde probablemente la mayoría de los ciudadanos de Santiago creen que hay responsabilidad, y yo también estoy de acuerdo, con la que en la actual administración. Yeah. Y por lo tanto puede haber golpeado, sí. Yo no creo que el caso Monsalve, por ejemplo, y lo dije en varias entrevistas, golpeara a las elecciones en alcaldes. Probablemente sí en la lista del PS, que tuvo un resultado desastroso, la lista del Partido Socialista. Pero no el caso Monsalve, la situación ahí con un entrevistador, ahí con gente que este tema de la pileta tampoco creo que haya afectado en nada, pero sí probablemente el tema del INBA impacta a último minuto, pero lo que a mí me cambió fue solamente que la alcaldesa baja de 33, 34 puntos, que mantuvo parejo 30, 33 siempre, y esos fueron a una candidata alternativa desde la izquierda. Esa fue la única modificación que yo vi desde la última encuesta al resultado final de la urna.
Ahora, entremos a las cosas que va a tener que afrontar, ¿no es cierto? Y el caso INBA no necesariamente es el más importante, el número uno, pero está ahí, está recién ocurrió, es una preocupación antigua y también creo que es extensible a otros liceos de la comuna. ¿Qué acción hay que tomar en su juicio para partir y solucionar el problema que no será de la noche a la mañana?
Bueno, lo primero es reencantar a la ciudadanía con los liceos emblemáticos y con los liceos de la comuna. La matrícula hoy día está en los peores niveles de la historia. Hay una vacancia de 70%, 60% promedio. Eso es gravísimo, porque por supuesto, por un lado no se financian así los establecimientos, pero por otro, el declive se va acentuando. La situación similar están viviendo algunos particulares subvencionados muy emblemáticos de la comuna también. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero, por supuesto, el tema de la inseguridad. En la comuna hay más delitos que en Maipú, que Puente Alto, y porcentualmente tiene más delitos también que comunas que tienen la misma cantidad de migrantes, etcétera. Cuando uno va juntando, tratando de cruzar factores, Santiago tiene un problema especial. Y ese problema especial tiene que ver, yo soy de seguidor, digamos, hace muchísimos años de Wilson Kelly, que es la teoría de la ventana rota, porque primero hay una ausencia de Estado, se repliega la autoridad, se toma el espacio público, el que comete la incivilidad, y segundo, tenemos un espacio público extraordinariamente deteriorado. La comuna de Santiago está sucia, está rayada, está mal iluminada, tiene rucos, tiene, y bueno, mucho comercio ilegal. Entonces, con todo eso, la cantidad de incivilidad es enorme y por ende también posteriormente los delitos y los crímenes. Hay que enfrentar primero el tema de la inseguridad, porque es la única manera de recuperar el comercio, de recuperar la ocupación de oficinas, de recuperar la, etcétera, 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 y entre otras cosas también en los establecimientos. Luego, por supuesto, hay que trabajar con las comunidades educativas, con lo que incorpora ahí a docentes, para docentes, alumnos, etcétera, para buscar fórmulas también en cada establecimiento que nos ayuden a atraer familias. Y por ejemplo, en algún minuto fue exitosa la posibilidad de incorporar enseñanza básica en estos establecimientos que originalmente eran solo de media. Luego, tenemos que mejor trabajar junto a las comunidades también el tema de la calidad. El CIMSS ha ido bajando de manera bastante constante, y por lo tanto hay un tema grueso ahí. Cuarto, bueno, hay un reclamo de los profesores en contra de la actual administración municipal, que ha traído mucho profesor innecesario y a costos muy altos. El Instituto Nacional estuvo en paro por eso mismo, en contra de la directora, que se pagó una hora extra, según lo que el comunicado de los demás profesores decía, que no se justificaban y que además eran altísimas. Entonces, y por último, es evidente que si tengo alumnos problemáticos, que tienen conflictos en su hogar, que tienen, que no sé, que hacen bullying, que pasan un mal momento, que están con algún problema, tengo que intentar ayudar, acoger. Esa es responsabilidad de la familia, pero también, por supuesto, del sostenedor. El punto es que, en mi opinión, la persona que lanza una molotov ya sale del marco de lo que es un estudiante con problemas. Pasa a ser un delincuente. Esa persona, yo lamento mucho lo que le sucedió a estos jóvenes, yo ruego a Dios que se recuperen, que no tengan secuelas. Pero es evidente que ellos estaban conscientes de que lanzando esas molotov podían provocar lo que ellos están sufriendo en un carabinero, en un transeúnte o en un militar. Y por eso, cuando la directora dice que esto es un hecho aislado, de verdad es muy difícil calificar esta frase, porque lo hemos visto periódicamente, como desde ese mismo establecimiento han salido estudiantes con bombas molotov e incendiado muchos buses, no un bus, no dos buses, muchos buses, como han atacado carabineros, como han atacado al regimiento del lado, etcétera. Y por lo tanto también tenemos que enfrentar con toda la herramienta que nos da la ley a estas minorías pequeñas que son violentas, que no entienden que la violencia no es una herramienta válida para obtener ningún tipo de reivindicación o para sacar adelante ningún tipo de propuesta. Y enfrentarla con toda la herramienta que nos da la ley, porque tiene capturados estos establecimientos.
Claro, y en ese mismo sentido, obviamente, y lo decías tú al comienzo, está el tema de la seguridad y de alguna manera recobrar lo que fue en la comuna de Santiago, y me refiero sobre todo al casco histórico, pero también a muchos de los barrios, no hasta hace no mucho, el suelo en la comuna de Santiago era el más caro, el metro cuadrado más caro de Chile, hoy está lejos de eso, hoy las oficinas, no se está construyendo ni un edificio nuevo de oficina en el centro de Santiago, el comercio y muchas casas matrices emblemáticas de banco u otras instituciones se han ido del centro y se han venido al sector oriente de la capital. ¿Qué se le puede ofrecer a ese mundo para que vuelva a Santiago y para que no muera un lugar que hasta hace poco era tan importante y que ahora, claro, a muchos incluso les da miedo visitar?
Bueno, lo primero, la realidad de los 26 barrios con habitantes es distinta en todas, pero el factor común en todos es inseguridad, suciedad, y una serie de incivilidades, ¿verdad? Eso es un factor común y eso hay que enfrentarlo de partida. Y luego, si queremos recuperar comercio, etcétera, yo ya llevo varias reuniones con las cámaras de comercio de los distintos barrios, con la del casco histórico, con la Cámara Nacional, yo mismo representé al comercio del centro de Santiago en la mesa de seguridad con Joaquín Lavín hace 20 y tantos años, así que no me es ajeno el rol que están cumpliendo estas organizaciones. En cada barrio hay una propuesta, en cada sector hay una propuesta de estas cámaras. En muchos de estos casos, con financiamiento incluso importante de parte de los comerciantes. Tenemos que hacer un trabajo conjunto. Me tengo que sentar con el subsecretario de Prevención del Delito para trabajar juntos las medidas que ya se están desplegando desde esa subsecretaría y que creo que hay que complementar. Hay que trabajar en conjunto, por supuesto, con carabineros. No es... no es el municipio el que tiene, ¿cierto?, la facultad completa y menos la fuerza como para enfrentar
Mario, para agregarle justo a lo que está contándonos, porque cuando habla usted esto de la teoría del vidrio roto, que suena, que es súper interesante la experiencia, ¿no es cierto?, que es básicamente no dejar pasar ni una. A la primera hay que arreglar el vidrio, porque si no alguien ve que ese vidrio está roto, claro, entonces yo me puedo desvalijar ese auto. Es un poquito tolerancia cero. ¿Qué facultades tiene un alcalde? Claro, eso es. ¿Qué facultades tiene el alcalde para poder implementar eso? Que seguramente los vecinos de bien van a estar felices, pero no hay hacer cosas que estemos prometiendo algo que usted no tenga la capacidad de hacer, aunque tenga la voluntad.
Es que dos cosas. A ver, es muy rápido. Ha habido similares deterioros en otras capitales de la región y han logrado salir adelante con un éxito rotundo. Sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estuve con Horacio Rodríguez Larreta, estuve con el ministro Wolf, recién ahora, viendo el Centro de Monitoreo Urbano, estuve con la ministra Patricia Bullrich, ahora, hace un mes atrás, aproveché un viaje para conversar y reunirme con todos ellos, mis amigos además. Estuve también en Ciudad de México, con las autoridades en Ciudad de México. O sea, tenemos ejemplos en la región, no en Alemania, no en Madrid, en donde los cascos históricos, las ciudades, los centros de la capital han sido recuperados y con éxito. Y volvió a las oficinas, y volvió el comercio, etcétera. Claro, la teoría de las ventanas rotas y su aplicación posterior en los famosos planes de tolerancia cero en varias ciudades, que después además ha sido complementada con la neurociencia, que viene a confirmar todo lo que planteaban en los 70, 80, Wilson y Kelling, te dice, bueno, arrégleme el medio ambiente físico, hágalo hostil al delincuente, que le sea incómodo, etcétera, etcétera. Parte de esas pegas son facultad del municipio o lo son en conjunto con el gobierno regional, con la subdere, etcétera. Es evidente que el municipio no tiene todas las facultades para recuperar la presencia del Estado en todos estos lugares, porque y que es uno de los elementos fundamentales, y por eso el alcalde no puede, al revés, el alcalde tanto no puede entonces sentarse y decir, ah, pero es que esto no es responsabilidad mía, yo esto tiene que venir a aduana. Ahí es donde el alcalde, que a mi juicio es quien representa no solo al municipio, al vecino mismo, es el que tiene que instalarse en la oficina del director de aduana y decirle, señor, no me muevo de aquí hasta que usted no me diga cuándo y dónde. ¿Mario? Lo paso a buscar para ir a fiscalizar. El impuesto interno es lo mismo con Carabineros. Y establecer un trabajo conjunto que tiene que ser sistemático, tiene que ser constante, porque erradicar las mafias que hay de comercio ilegal, de cocinerías clandestinas, de talleres mecánicos en la vía pública, va a ser un trabajo de largo aliento, pero que requiere, uno, que hacerle incómodo, hacerle desagradable al delincuente o al infractor el lugar, y dos, lo más importante, hacerle malo el negocio, o sea, echarle a perder el negocio, Mario, en la medida que yo incauto una, otra y otra vez, sí.
¿Cuán relevante o no es para el éxito de su proyecto y de todas estas medidas la figura del gobernador? Y se lo pregunto directamente, que salga elegido Francisco Orrego versus Claudio Orrego.
Es muy importante la figura del gobernador porque tiene recursos para proyectos que no serían posibles de financiar por parte del municipio. Es evidente que es urgente. Ahora, un poquito antes, yo los invito a ir a la Florida, porque Providencia también, a la Providencia o a la Florida, encuéntrenme un ruco, vean qué pasa con el comercio ilegal, encuéntrenme. Uno se da cuenta de inmediato cuando sale de Vicuña Maquena, ¿cierto?, de la Florida y pasa a Macul, porque en la Florida no hay rayados, no hay rucos, no se ve el comercio ilegal en el medio, en cambio pasa a Macul y la situación cambia completamente. Entonces también vemos ejemplos acá en Chile, de municipios que incluso tienen menos recursos que Santiago, que han podido hacer la pega. Entonces, es muy importante el gobernador regional. Voy a apoyar, por supuesto, a Pancho Orrego, que es el candidato de mi coalición en esta segunda vuelta. Claudio, con quien tengo una relación en lo humano cordial, tuvo su candidata también, la doña Irací, hizo su pega cada uno en lo propio, y trabajaré con el que gane. Yo espero que gane Francisco. El presidente Boric tuvo la deferencia de llamarme el domingo en la noche, por supuesto felicitarme, partiendo con la frase de que su candidata iría así, obviamente. ¿Por qué les digo esto? Porque también el presidente me dice, Mario, vamos a trabajar contigo como alcalde. Yo lo había dicho en los medios, en la conferencia, el presidente es del Frente Amplio, yo soy de centro derecha, pero eso da lo mismo. A la hora de trabajar con la gente, vamos a trabajar con las autoridades que no es cierto, sean con los que vamos a ser colaboradores directos. Lo mismo con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, que es del Frente Amplio, lo que a mí me tiene sin cuidado, porque vamos a ser socios en esto, por supuesto con la Carol Bowen San Miguel, con Iglesias, etcétera, y con el gobernador yo espero que gane Francisco Orrego. Ojalá, no sé si podemos hacer propaganda en este minuto.
No, pero nadie espera que usted diga lo contrario, claro. Así que no es propaganda. ¿Ah?
Ya.
Aquí no hay ni un leso.
Yo espero que gane Pancho, vamos a trabajar estupendamente bien con él, no me cabe duda.
Ya, vamos, algún momento vamos a tener otro alcalde que va a decir que es Claudio Rego, no nos vamos a complicar lo más mínimo, así que no hay problema. Eso es re importante, Mario Desbordes, ¿eh? El tono de trabajar desde lo complementario, porque me imagino que si usted se lleva políticamente a las patadas con el vecino, bueno, esto no funciona nada. En cambio, si hay una sinergia con los vecinos, la cosa va creciendo y va agarrando otro
vuelo.
Otro vuelo. Y le quiero preguntar, es bien obvio eso que acabo de decir, así que no hace falta ni que responda, que voy a decir, sí, es importante. Me gustaría saber qué rescata de lo que hizo Iracy Haste. Se lo planteo porque, y en lo personal, yo estuve hace unas 2 semanas en el centro, 2 veces, y una mañana larga, y me di una vuelta por muchos barrios del centro cívico y de sus alrededores, y lo encontré bastante mejor de que hace 2 años, bastante mejor. Me imagino que usted tiene alguna percepción de que esto ha ido mejorando también, o estaba, a su juicio, desastre y no hay nada que rescatar.
Ha habido una mejoría que tiene que ver con una intervención, hay un giro de parte del municipio, sí, de la propia alcaldesa, no hay duda, un giro 180 grados, ella votó en contra de todos los proyectos de seguridad. Entonces, se produce este giro, hay un trabajo con el gobierno central, hay un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, recién me whatsappeaba con el subsecretario, yo le escribí a él para que nos juntemos apenas se pueda, digamos, me imagino que habrá que esperar que asuma, no lo sé. Y un poco rescatar cuáles son los proyectos que se están haciendo en el centro. El gobernador Orrego implementó una serie de medidas de seguridad adicional en plena campaña, lo anunció, etcétera, y está bien, me da lo mismo, y se implementaron vehículos nuevos, motos nuevas, personal que dice gobierno regional, no está dentro de las atribuciones del gobernador, pero por supuesto aprovechó un resquicio y aparece el gobernador implementando medidas de seguridad. Bueno, estupendo, yo fabuloso, vamos a trabajar con el gobernador. En la mañana estuve con el alcalde Pedro Aguirre Cerda, con el que vamos a compartir un espacio importante, que los dos nos vamos a poner a la cárcel. Nos pusimos de acuerdo, nos vamos a juntar a almorzar en un restaurante, en la Picay, en la Estación Central.
¿No es MacIver?
¿Es de Estación Central? No. Hay que ir al de MacIver, no tiene nada de malo el restaurante no es el culpable.
Es muy bueno, yo fui el otro día, fue el viernes.
No es el culpable el restaurante. Nos vamos a juntar, y lo digo en serio, en una picada, almorzar los tres y a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer en un sector que compartimos, que es bien complejo, entre PAC, Estación Central y Santiago, por ejemplo. Esa tiene que ser la disposición. El presidente Boric le queda más de 1 año. Y por supuesto voy a estar constantemente pidiéndole ayuda a su gobierno, si eso es así. Y yo no dudo de que lo que me dijo el domingo me lo va a cumplir.
Está bien, pues ese es el tono de la política. Creo que otro rumbo a tomar Chile de lado y lado, ¿eh? El cooperativo, y no declararse la guerra porque se ve distinto, claro. Porque al final los vecinos, además que el presidente Boric es su vecino.
Así es, pues me dijo, yo soy vecino de la comuna Mario y quiero ayudar a ir mejorando las condiciones de Santiago. Yo le creo, perfecto, obviamente no es de mi sector, no voté por él. Bueno, y ha sido mi actitud siempre, además. O sea, yo tengo una posición política clara, pero siempre he intentado el diálogo, la conversación y el trabajar juntos, moros y cristianos, porque al final del día lo único que importa. Si no somos capaces de eso, y si no somos capaces de enfrentar la corrupción rampante que estamos evidenciando en Chile entero, se nos va a caer a pedazos la democracia. La gente ya no nos cree en los políticos por la corrupción y porque nos ve el día entero peleando como el perro y el gato, y la gente ya está harta de eso, y tiene razón. Y por lo tanto, si queremos cuidar y queremos intentar recuperar la credibilidad de nuestro sistema político y democrático, tenemos que aumentar la transparencia, tenemos que sancionar a los corruptos muy firmemente y tenemos que empezar a terminar con la corrupción. Y además dejar esta locura de la pelea constante entre políticos que bloquea todo cambio, todo avance, porque la verdad que la gente ya se aburrió. Lo acabo de escuchar de decenas, de centenares, quizás de miles de personas en las calles en todos estos meses que estuve conversando con los vecinos de la comuna.
Mario Desbordes, alcalde electo de Santiago, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Chao. Muy bien. 7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de Las Condes. Un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura. Un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
La sustentabilidad se vive a diario en Mandarín Oriental Santiago, su huerto en altura, el primero de la hotelería en Chile, se extiende por 290 metros y alberga más de 45 variedades de vegetales y hortalizas que son utilizadas por sus chefs en sus preparaciones diarias. Sigue todas las novedades en @mo_santiago.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios Alco 2024. Primer lugar categoría clínicas, hospital clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Graceland, Paul Simon buscó nuevas fronteras y las encontró en la música de Sudáfrica. El entramado de ritmos exóticos y letras inolvidables devolvieron a Simon a su sitial de estrella, además de abrirle paso a una nueva audiencia que no lo relacionaba con su ex dúo Simon & Garfunkel. Graceland, de Paul Simon. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:54 PM. El domingo en la noche, tarde noche, en un meeting político en Madison Square Garden de Donald Trump, hubo un una pieza, un número humorístico a cargo del famoso comediante, no sé cómo se pronuncia.
Tony Hinchcliffe.
Que, claro, muy, muy irreverente, por lo que estuve leyendo sobre él, que es propio de un humor muy tejano, muy típico. Yeah. Parece que él tiene un programa de podcast habitual de humor, sí, donde se
muy
ríe.
Muy famoso el podcast.
Muy, muy famoso, sí, un tipo, sí, que parece que tiene mucho arrastre, pero que de una irreverencia total y una corrección política, incorrección política, yeah, absoluta en el humor. Y el humor tiene también límites y tienes que tener la inteligencia suficiente para saber hasta dónde puedes llegar en cada lugar y en cada momento y a través de qué plataforma. En este caso cayó pésimo. Dijo en un momento, hay una isla flotante de basura en medio del océano. Cosa que todos sabemos, claro, que es verdad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En este momento dijo, creo que se llama Puerto Rico. Eso fue lo que dijo este comediante.
Claro.
Con lo cual, tú te puedes imaginar lo que generó inmediatamente como reacción a lo racista, a lo xenófobo, a lo discriminador y qué sé yo. Inmediatamente surge el análisis necesario de qué costo político puede tener para Trump esto.
Claro.
Y fíjate que alguien dice en un primer momento, puede decir, no, no hay problema porque en Costa Rica, en Puerto Rico no votan.
Sí votan.
No, en Puerto Rico no votan.
¿No votan?
Votan para
gobernador.
Votaciones locales, sí, no nacional. Sí, sí. Pero el cálculo que hay que hacer después es que sí viven muchos boricuas.
En Nueva York, precisamente.
En Estados Unidos, sí, muchísimo. Mm. Y hay unos artículos que hablan sobre específicamente en algunos de los estados bisagra, los swing states. Fíjate solamente este dato hasta qué punto pudo ser una desubicación, porque generó una molestia muy profunda en muchos artistas que son, yo no sé si son todos puertorriqueños o son de o hispanos.
No, es que tiene muchas figuras, claro, Puerto,
bueno,
Rico.
Ricky Martin,
Bad Bunny, Residente,
exactamente.
Luis Fonsi y hay muchos más.
Bueno, generaron una indignación inmediata. Pero en el cálculo de los números, fíjate que el 53%, un datito nomás,
¿ya?
El 53% de los 580.000 hispanos que pueden votar en Pensilvania,
¿ya?,
son puertorriqueños.
Imagínate.
¿Ok? O sea, ahí nomás es que vamos a suponer que todos...
No, y la solidaridad latina también, bueno, yo creo que hay un peso ahí también.
Por eso, y eso es...
No
te,
solo,
te puse,
claro,
solo Pensilvania,
solo puertorriqueño.
No sé. Pero claro, hay un desdén a la hispanidad, a la raza, al pueblo hispano de distintos lugares, en que seguramente les hace mucho sentido el que esta es una candidatura que a ellos puede no convenirle. Alguien dirá, pero si es humor, y es un humor que ustedes lo conocen y saben de dónde viene. Bueno, lo que pasa que... hay sensibilidades y hay que tener cuidado, pues. Tú, sí. Si no pagan los riesgos, pagan los costos del riesgo que tomaste. En todo caso, Donald Trump ha tratado de bajarle el perfil, le ha dicho que fue un festival del amor,
claro,
y que no.
Y que esto se ha levantado una campaña del odio por parte de Harris.
Exacto, porque este señor hizo, sí, muchas bromas, no solamente a los puertorriqueños,
sí,
hizo bromas a los israelíes, a los judíos en general, los dijo que eran unos tacaños, a los palestinos los dijo que eran un pueblo que tiraba piedras.
Curioso la elección del personaje para hablar en el
meeting. Curioso, claro.
Sí, porque además, claro, conociendo además de dónde viene y el tipo de humor que hace... Es curioso que eliges a una persona tan irreverente para tu meeting político sabiendo que puede pisar todos los callos posibles.
Exactamente. Hay una crónica interesante de ese donde habla de quién es este señor, a quién se le ha dicho que es... además, fíjate que una de las candidatas, no presidente, pero las candidatas de eterna y creo que senadora, que más relevante del mundo hispano, por eso puede tener mucho efecto en todo el resto de la población hispana, es la famosa senadora Ocasio-Cortez.
Ah, sí.
Que es, entiendo que es de Nueva York, si no me equivoco.
Sí, es de Nueva York.
Es de ascendencia puertorriqueña.
Pero es diputada,
también,
yo creo, ¿o sí?
Puede ser.
Sí, no sé.
Y ella es de ascendencia...
bueno, igual que Jennifer López, sus padres son...
J-Lo también.
J-Lo también es... O sea, ella no, ella es estadounidense, pero sus padres son puertorriqueños. Sí.
Bueno, obviamente esto agarró vuelo, los demócratas se aprovecharon de este error, de este tropiezo, y también le sacan provecho político. O sea, aquí no estamos hablando de... No hagamos los
lesos.
Es
que por eso llama la atención el autogol que se hace en la campaña de Trump, sobre todo en un momento, Matías, que según las últimas encuestas había ido ganando terreno en el voto latino, siempre muy esquivo para Trump. En estas elecciones en particular se había dado vuelta, de cierta medida, justamente esta tendencia, y había ido ganando ciertos espacios en el voto latino. Cuestión que con este numerito puede que quedar en nada.
Tal cual. Así es. Bueno, vamos a ver, todo este tipo de cosas van sumando.
Y poniéndole color a una campaña que ha sido...
Y a una elección que quedará resuelta si queda resuelta.
Sabemos que es larga la elección en Estados Unidos.
En la madrugada del martes para el miércoles. Sí.
Georgia sigue contando los votos de la elección pasada.
Son las 20 horas, nos vamos. Que tengan un buen día.
Chao. Gracias.
Visionarios.